Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo vamos a un pueblito con un puerto maravilloso que es Adeje. Y hablamos del puerto de Adeje por, posiblemente lo sepáis por qué, ¿no? Porque hay, entre otras muchas, tres personas que nos van a contar cositas que tienen que ver con ese puerto. Natalia Díaz es una de ellas. Roberto Flores es otra, y Rubén Pérez Flores la tercera persona, con las que vamos a intentar estar pues casi una hora con la música. ¿Qué hacéis ahí en el puerto de Adeje? ¿Cuál es la razón en el puertito?
Hola, buenas, saludos a todos. Bueno, pues estamos aquí en el puertito de Adeje, que es un pueblo, es un núcleo tradicional costero del único que queda en el suroeste de Tenerife, en el masificado suroeste de Tenerife, y estamos aquí a consecuencia del inicio de unas obras de un complejo urbanístico con más de 2.500 plazas alojativas que se anunció desde mayo, empezaron las obras en mayo, y tras un revuelto social importante que se formó aquí en la isla, pues, y ante la inacción de las instituciones, pues se inició una protesta pacífica a través de una acampada dentro de los terrenos de la obra. Y llevamos ya más de 2 meses y aquí estamos con la misma determinación, esperando a que se paralicen las obras o no nos iremos aquí.
Natalia, no sé dónde he leído como que ese territorio donde estáis, donde quieren hacer este hotel, tiene unas características especiales, ¿no? Se están cargando, flora, vegetación muy importante, ¿no? Para...
Sí, estamos en una zona de Tabayuba el Cardonal, que es bastante importante en cuanto a biodiversidad, tanto por las especies protegidas, que hay unas 9 especies protegidas aquí más o menos, como por las especies de animales que hay, de aves sobre todo. Y luego la zona bajo marítima, que es una zona SEC, que está protegida también. Entonces, estamos en un enclave de biodiversidad súper importante, de biodiversidad natural y de patrimonio arqueológico también. O sea, tenemos aquí también un montón de zonas de restos aborígenes. O sea, que estamos como en la zona más rica, podemos decir que casi de Tenerife, lo que pretenden destruir.
Claro. Roberto, yo recuerdo que vosotras como país tenéis una cosa que le llaman monocultivo de habitaciones, que hay años que tenéis, los últimos que contabilizaban, hasta 10 millones de personas que van ahí a eso del sol y playa que también vendieron de vuestro país. Pero ¿cuál es la necesidad de más hoteles? O sea, una no lo entiende.
Exactamente, es una locura que sigan construyendo cuando ya la mitad de la isla está de hoteles, cuando se ha visto que no ha dado más puestos de trabajo, sino que ha creado más miseria, más destrozos, y se siguen construyendo porque da beneficio para unas pocas.
Claro, no hace mucho, Roberto, charlábamos, no en el programa, pero sí fuera de él, de unas grúas, una gente subida y también un intento de construir otro hotel, ¿no? ¿Nos recuerdas qué pasó?
Exactamente. Sí, hace 2 años, 2 personas decidieron subirse a lo alto de una grúa en la que permanecieron 12 días para evitar la construcción de un hotel que era ilegal. Permanecieron ahí durante 12 días y fue muchísimo el apoyo de la gente, porque la verdad que estamos hartos de que sigan destrozando toda la costa que nos queda, las pocas zonas vírgenes, y se consiguió frenar gracias a la presión popular.
Claro, y esto no viene de ahora, esto viene de lejos, las torres de Miraflor, todo
Puerto de Granadilla.
El Puerto de Granadilla. O sea, digamos, Rubén, que hay una historia de respuestas constantes a estas tropelías del capital, ¿no? Que solo buscan beneficio, ¿no? Y lucro pa' pocas, ¿no? Que no es novedad, que Tenerife tenéis hábito, ¿no? De esto, de enfrentaros.
Sí, por desgracia, sí. Tenemos un historial de varias décadas, de varias movilizaciones, no solamente en Tenerife, en Canarias, contra diferentes atentados medioambientales. Yo diría que tal vez las movilizaciones sociales más importantes que han habido en Tenerife, casi todas son por motivos ecologistas o defensa del territorio. Y eso quiere decir que por lo menos una parte de la población sí está muy concienciada y valora mucho el lugar en el que vivimos. Y por desgracia que la amenaza es constante, la que tenemos de cada década de proyectos urbanísticos, de infraestructuras, ahora energéticos, estamos teniendo también con la avalancha de proyectos de energías renovables. Pues no tienen fin, es un punto de que nunca se encuentra el límite, cuando son islas que precisamente tienen unos límites muy bien marcados y muy definidos y ya estamos sobrepasados absolutamente.
Natalia, ¿me puedes describir la cronología? Hay un día que decís, oye, mira, ¿qué día empezáis? O sea, os informan en mayo, tenéis la noticia, y un poco la historia hasta aquí, con tranquilidad y de manera extensa, ¿cuál es?
Eso quizás a lo mejor te lo puede explicar mejor Rubén, que es quien lo inició, pero bueno, se inició como en mayo, ¿no? Y a lo mejor te lo explica mejor Rubén.
Sí, sabes. Sí, esto más o menos empezó a fraguar a principios de mayo. Hubo una publicación en los medios canarios, los medios de información, en los cuales los promotores y políticos de diferentes instituciones de Canarias llegaron aquí al piso Pinoto de la urbanización Cuna del Alma, que es una de las urbanizaciones que van a hacer en este barranco, en las cuales celebraron por todo alto la inauguración de las obras de este proyecto, vendiéndolo como un proyecto ecosostenible, que eso es la gota que colma el vaso, porque ya no es solo el discurso vacío de siempre de los puestos de trabajo y que vivimos del turismo, sino que poco más que esta obra iba a poner solución a los problemas medioambientales que habían aquí. Esto ha sido completamente desmentido por todo el movimiento que se formó después. A la semana de esto hubo una asamblea ciudadana multitudinaria aquí en el puertito de Adeje, en el pueblo, en la que vinieron cientos de personas, y a raíz de ahí empezó a caminar un movimiento, por un lado con la organización jurídica, técnica también, pues tenemos un equipo de profesionales de diferentes ámbitos ambientales que ha estado estudiando la zona precisamente para contrarrestar todos esos permisos y todos esos contenidos ambientales que de dudosa calidad que se terminaron por aprobar. Y por último, el último paso fue la acción directa, que fue cuando se decidió tomar una parte del territorio para hacer esta acampada con el objetivo de paralizar la obra. Y poquito a poquito hemos ido consiguiendo, a través de pequeñas victorias, la paralización de prácticamente el 70% de la obra con respecto a lo que estaba funcionando hace dos meses, pues en ese sentido la acción directa ha sido bastante efectiva. Así que nuestra resistencia no es infinita y estamos implorando a que las administraciones, a través de la presión que estamos haciendo y también la justicia, que tiene su ritmo, pues intervenga una vez y ordene paralizar las obras, por lo menos para que se revise todo el proceso de evaluación medioambiental y territorial que ha habido aquí.
Quien quiera de las tres, pero ¿quién es la empresa propietaria, fondo de inversión? ¿Quién está detrás de este invento lucrativo, ¿no? De este espacio más aún para el turismo.
Sí. Si bien la empresa está radicada aquí, como suelen hacer siempre, con sus sucursales. De hecho, la cara visible es Andrés Muñoz, que es un ingeniero y un empresario de aquí de Tenerife. El capital es belga y el dinero viene de diferentes familias de Bélgica, que no solo tiene propiedades aquí en las zonas turísticas de Tenerife, sino también ha diversificado en otros ámbitos. Están metidos en el negocio del oro y diferentes minerales en el Congo. Así que vemos cómo esta empresa tiene sus tentáculos coloniales en diferentes partes de África. Y bueno, por ahí también hemos intentado atacarlos y hemos conseguido repercusiones en los medios belgas, donde también se está hablando de lo que está haciendo una empresa con medios belgas en nombre de la sostenibilidad en una de las Islas Canarias. Y eso les está haciendo daño a ellos.
Claro, una estaba pensando aquello del 94, los UTIs, los TUSIs, Bélgica, Francia y 1 millón de personas asesinadas, ¿no? Claro, no tienen conciencia, pero lo que sí que me gustaría saber quién es Andrés Mollado o Mellado, no entendí muy bien.
Muñoz.
¿Quién es este Muñoz? Sí. ¿Quién es?
Bueno, Andrés Muñoz es un ingeniero de aquí de la isla de Tenerife, que su actividad profesional en los últimos 20 años había sido en una empresa público-privada que gestiona el tranvía de Tenerife. Se ha destapado mucho, sobre todo a raíz de lo que ha pasado aquí, sus actividades fraudulentas en la gestión de esa empresa, y desde hace 2 años lo dejó y se embarcó en este proyecto de ser el gerente de las diferentes promociones urbanísticas que van a hacer los belgas aquí en el puertito de Adés. Y vamos, es la cara visible de ellos, quien da la cara en los medios y quien ha salido a blanquear y a desmentir nuestro argumentario, que sobre todo en lo que es la rama medioambiental ha hecho bastante el ridículo, por decirlo así de claro. Sus argumentos se caen por su propio peso y cualquiera que los vea y contraste con la información que es de la plataforma Salvar el Puertito otorgamos, pues es tan evidente. Pero bueno, solamente las imágenes hablan. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, tienen la cara o sí, por así decirlo, la cara de cemento de salir diciendo que están salvaguardando las especies protegidas, por ejemplo el cardón, que es como un tipo de cactus que hay en Canarias, cuando hay vídeos en las redes sociales con cientos de miles de visitas donde se ven montañas de esos cardones apilados y destruidos. Como mencionar especies protegidas que como aves que vuelan de un sitio para otro y afirmando que no están en sus terrenos y que sí están en el espacio protegido que hay justo al lado, que eso es otro tema que no hemos tocado, que este proyecto urbanístico limita con dos espacios naturales protegidos que están a la vez muy castigados por la turistificación. Uno es en tierra, que es el sitio de interés científico La Caleta, que está literalmente rodeado de urbanizaciones turísticas. Este era el último rincón que le quedaba de conexión con otros espacios naturales, y el otro está en el mar, que es nada más y nada menos uno de los santuarios más importantes a nivel mundial de cetáceos. Y estos espacios naturales protegidos van a ser el patio de recreo de estas urbanizaciones. No van a perder la utilidad con la que fueron declarados protegidos, que es la conservación y la protección de la biodiversidad que lo habita.
Natalia, ya tenemos, digamos, señalado más o menos la parte de quienes acumulan riqueza, destrozan la vida. Y tú, hubo un día que leíste, ¿cómo es que terminaste ahí? ¿Desde cuándo y cómo, ¿no? O sea, ¿qué sentires tienes por los que estás ahí?
Bueno, yo creo que es una cosa, los que estamos aquí llevamos como muchos años acumulando como este sentir, ¿no? De ganas de que se cambien las cosas aquí, de todo el expolio y el destrozo que se está haciendo en las islas desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que había ganas de que se reunieran... Perdón, es que estamos en medio de la acampada. De que se reuniera un poco la gente y pasáramos a la acción ya. Entonces, bueno, yo la primero que vi fue lo de la asamblea que se hizo en el puertito, que fue la primera asamblea que se hizo, que la que nombró Rubén. Y a partir de ahí, pues ya ha ido rodando todo gracias al equipo que está detrás. Y empecé el primer día de la acampada y ya estaba aquí. Yo creo que al final las acciones aquí en el territorio son las que van a parar esto. Todo lo que se está presentando de denuncias y demás también, pero hay un movimiento social que se está generando con todo esto que estamos aquí, que es bastante potente y que puede hacer cambiar las cosas. Por lo menos yo lo quiero ver así para mantenerme también motivada.
Claro, quiere decir que tú desde el mes de mayo, finales, estás ahí acampada.
Desde el 26 de julio, es el primer día, sí, hace más de 2 meses ya.
Ajá.
Voy a casa, descanso, trabajo, vuelvo y así desde hace más de 2 meses. Como muchas de las compañeras que están aquí.
Que tu tiempo libre está ahí. El poco
sí,
tiempo libre que tienes.
Básicamente sí, lo que pasa es que nos pasa una cosa a los que estamos aquí, que es que cuando estamos fuera de aquí solo pensamos en estar aquí porque no estamos tranquilos. Tranquilas cuando estamos fuera. Entonces, la única manera de estar tranquila es aquí y no mirando el móvil por si ha pasado algo. Entonces, esos son los últimos 2 meses. Básicamente.
El amigo Flores, Roberto, o sea, pasabas por ahí, ¿no? O sea, tú sueles pasar por ahí y dijiste, ostras, esto va con mi manera de estar en el mundo y en la vida, ¿no? O sea, ¿desde cuándo y cómo estás ahí también?
A mí me pilló un poco lejos todo esto. Estaba entre Francia y Suiza trabajando. Y no podía aguantar, ¿no? Estaba viendo las noticias como las compañeras estaban haciendo una acción directa no violenta, que es, creo, las cosas más eficaces que se pueden hacer para parar una obra de este tipo. Y veía cómo las agredían, veía que hacía falta gente y tiré para aquí. Y ahí llevo un mes y pico, no estoy desde el principio, y apoyando en lo que pueda.
Bueno, no es tu primera acampada, no es tu primera respuesta. Como acompañante de muchas otras y persona que trabajas la comunicación, ¿cómo está siendo la comunicación con la población y con las redes? Que sé que tú eso lo manejas.
Yo creo que la respuesta ha sido muy buena. En Tenerife cuesta, ¿no? Que donde está ahora la acampada es en la parte más alejada de la zona metropolitana y cuesta que se pueda acercar la gente que está trabajando, que están estudiando, pero las redes sociales están totalmente volcadas, gente de España, de otros países que han mandado mensajes de apoyo y por esa parte la verdad que la respuesta es muy muy buena. Lo que más me preocupa es la violencia que han recibido las personas que están acampadas, que pocas veces había visto tanta impunidad para que pudieran hacer todo lo que han hecho.
Si os parece, vamos a... Este apartado merece por lo menos, o sea, un espacio propio. Vamos a poner una canción y entramos en sus respuestas.
Puerto de Granadilla, puerto de Fonsalía, tumba del alma en Armeñime, circuito de motor en Atojo, están locos. Tierra la defendemos. Ay, 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 ay. Otro paraje protege.
vacío se ve destruido. Claro el motivo, el de siempre, gordos incentivos. En efectivo, que no sea llamativo, hay que blanquearlo para el negocio de su primo. Encima el pueblo no se queja, siempre tan pasivo, siempre mirando para otro lado, siempre distraído. Es decisivo organizarse en colectivo y dar la tuerca, un sistema alternativo.
Tú ves Cardonal, ellos ven un solar donde está el Tabaibal. Buscan solo especular, no hay espacio natural que no se pueda comprar, solo vender para lucrar. A su plan familiar, flora y fauna destruir, para hoteles construir. Avaricia de unos pocos, maldiciendo el porvenir, envenenando la tierra, solo miran por las perras. Y a los niños del futuro dejan semillas de guerra. Le votaste otra vez, te estafaron, le votaste otra vez, te fallaron, le votaste otra vez y otra vez. Tienes lo que mereces, my friend.
Pero siguen repartiéndose el pastel, presidente, consejero, alcalde y hasta el bedel. Todos venden su tierra por él, dinero que mancha mano y destruye el vergel.
Volvemos. Hablábamos, Roberto, de sus respuestas. Sus respuestas, una ha visto algún que otro vídeo en el que se veía cómo pisaban adrede plantas protegidas, trabajadoras, cómo los de seguridad, pero mejor contárnoslo, ¿no? O sea, ¿qué incidentes habéis tenido? ¿Qué agresiones? ¿Y cómo percibís, estáis viviendo estas situaciones de represión, ¿no? Pero primero enunciarlas, claro. ¿Cuáles han sido?
Desde el primer momento se ha visto mucha hostilidad, mucha violencia. Uno de los objetivos de las personas que están acampadas es que las obras no continúen avanzando, que no continúen arrasando especies protegidas. Y una de las acciones que se suelen hacer es cuando vemos que los obreros están pasando por destrozando plantas o van con esa intención, pues ponerse delante, sentados pacíficamente, y algunas personas grabando para que se demuestre que no se está haciendo con violencia y cuál es su actuación. Pero la respuesta ha sido tanto de Seguritas como de algunos obreros, ha sido muy violenta, de hasta buscar las plantas y arrancarlas adrede, amenazas de muerte, agresiones. Ha sido como todo muy violento. Y este último lunes fue cuando ya fue de locos que el Andrés Muñoz, del que hablábamos antes, organizó un asalto violento a la acampada para recuperar la pala. Y vinieron encapuchados unas 20 personas, no se sabía ni quién eran, justo después de que hubiera pasado una tormenta, un ciclón, que éramos pocas personas, que estábamos cansadas. Pues vinieron agrediéndonos con alicates en mano, con un foco para que no pudiéramos grabar, ¿no?, todas las agresiones que estaban cometiendo. Y al final se la llevaron, pero usando mucha violencia, muchas amenazas. Y después este personaje, el Andrés Muñoz, dentro del piso piloto, se ve, ¿no?, también en los vídeos que están circulando por las redes sociales, como aparte de haber mandado a estos obreros y seguritas a agredirnos, él mismo agarra del cuello a varias compañeras, las tira al suelo y no pasa nada, ¿no? Es decir, estamos bastante preocupados por eso, porque se llama a la Guardia Civil, a la policía, vienen, identifican y se van. Una vez se van, vuelven a cometer las agresiones. Y no hay ninguna institución, no hay ningún cuerpo de inseguridad que haga algo.
Claro, estamos siempre en la misma, ¿no? O sea, trabajadoras, gentes que entienden que por encima de todo su salario es lo fundamental, su interés individual, que además consideran que no tiene sentido lo que estáis haciendo y que es más importante ese hotel de lujo y sobre todo sus salarios, y siguen hablando de crecimiento, de desarrollo. ¿Qué sensación os da esto? O sea, tiene que ser un poco duro a veces, ¿no?
Incluso se ha intentado hablar con ellos, se ha intentado mediar, intentar buscar una solución, explicar que el conflicto no es con ellos, que se ha ido a todas las instituciones, se ha denunciado, se han hecho manifestaciones, se han recogido firmas, se han usado todas las vías posibles y la obra continúa. Y la única opción que hemos encontrado es ponernos delante de las palas, pero que en ningún momento iba para ellos. Pero hay algunos con los que ya tienen muy claro que somos el enemigo y que le vamos a quitar el trabajo, y su respuesta, a pesar de intentar hablar, ha sido muy, muy violenta. Y lo más grave es lo que decía, lo de este lunes, que no fue un calentón, que no fue un impulso, sino que está organizado y está organizado por Andrés Muñoz.
¿Y cómo habéis vivido, no sé, Rubén, Natalia, esta síntesis? Porque ha sido muy sintético, Roberto, sobre la represión, porque uno ha visto vídeos que te generan dolor, lágrimas, malestar y angustia, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido, no? O sea, ¿Andrés?
Sí, Rubén. Pues bueno, pues la verdad que a pesar de todas las violencia física y verbal que hemos recibido en cada acción, aquí seguimos, la verdad. Sí es verdad que algunas han sido más duras que otras, pero en general la respuesta de la gente y de los chicos y las chicas que están aquí dando la cara está siendo bastante positiva. En ese sentido, que no nos están minando la moral en ningún caso. Nosotros tenemos las ideas claras con lo que estamos haciendo, no buscamos una confrontación con los obreros ni un ataque hacia ellos, hacia su trabajo, pero sí que cada acción que estamos haciendo estamos interviniendo ante delitos contra el medio ambiente o contra el patrimonio arqueológico, y eso lo queremos resaltar, que no nos colocamos con una cadena delante de una pala o rodeamos un cardón o un trajinaste por molestar o por llamar la atención. Estamos impidiendo delitos flagrantes contra el medio ambiente. Sí es verdad que lo que comenta el compañero Roberto, que frustra mucho ver cómo las denuncias que estamos colocando, después de encima hacerse muy virales todo lo que ha pasado, no tienen respuesta. Vemos a los mismos trabajadores, está claro que la empresa en ningún modo está reprimiendo, advirtiendo a sus trabajadores para que no se comporten así, todo lo contrario, parece que les echan más gasolina para que aumente su agresividad, y aquí seguimos aguantando lo que haga falta.
Rubén, da la impresión que tú tienes algún que otro conocimiento sobre la materia. O sea, desconozco, ¿no? Si es que simple y llanamente eres una persona leída sobre ello, si es que es parte de tu formación personal, tiene que ser duro, ¿no? Saber realmente el valor de todo lo que están destruyendo y controlar la agresividad, el odio, orientarlo bien, ¿no? Entiende una. Que tiene que ser muy duro.
Sí, sí. Independientemente de la formación que tenga uno, en mi caso soy geógrafo, pero sí, cualquiera que ame un poco la naturaleza y ame su tierra, pues le enciende ver las cosas que estamos viendo. Y la verdad es que sí que sucesos como los que se ven en los vídeos, en los que arrancan tal vez unas especies protegidas, amenazadas delante de tus narices para provocar, pues duele. Pero bueno, nosotros tenemos claro que esto es una carrera de fondo y que nuestra presencia aquí, aunque no lo parezca, estamos consiguiendo pequeñas batallas, estamos consiguiendo paralizar diferentes sectores de obra, y eso nos impulsa, nos llena de energía por dentro para seguir.
Natalia, comentabais entre las tres, ¿no?, que han sido muchas las peleas en Canarias, en Tenerife en particular, hace 2 años las grúas con aquel hotel que querían, el puerto de Granadilla, tantas cosas. Emocionalmente, ¿cómo controlas las emociones ante, no sé, ante tanta agresión, ¿no? O sea, porque uno se lo imagina, está durmiendo, de repente oye ruidos. ¿Cómo se sucede, ¿no?, en la cabeza de una estas situaciones y cómo lo estás viviendo?
Depende de... Si te hablo de una manera más general, ahora mismo justo estaba hablando con una amiga que estaba aquí en la acampada, y ella estaba bastante afectada, diciendo pues que todas estas luchas le están afectando y que estaba empezando como a sentir ansiedad y que no podía gestionarla de ninguna manera. La manera de gestionar el miedo y la ansiedad es con movimiento y con acciones. O sea, el movimiento es el que te hace que esa energía fluya y que tú vayas hacia el objetivo, que es, en este caso, pararla ahora o cuidar de la naturaleza o cuidar de lo que creemos que es el modelo a seguir. Entonces, al final es como un poco eso. Y lo mismo aquí cuando estamos en la acampada, o sea, cuando estamos, yo que sé, en una acción y por la noche durmiendo en la tienda. Yo muchas veces cuando me voy a dormir digo, mi madre, esto por la noche van a venir aquí, nos van a dar un palo, ¿vale? Pero al final es, no sé, yo creo que es más las ganas y la fuerza y lo que sentimos de lo que estamos protegiendo, la convicción de lo que sentimos de que el miedo y que el, no sé, yo creo que por lo menos en mi caso es más eso. Y sobre todo el movimiento para poder canalizar la frustración, el cabreo y el odio que se puede sentir, yo no tanto hacia los obreros, que también, sino más bien hacia Andrés Muñoz, hacia Philip Hoss, que es el promotor, hasta gente que se cree que por tener el dinero puede jugar como al Monopoly, ¿no? O sea, más bien es el odio hacia esa gente, lo que hay que gestionar un poco.
Y canalizarlo bien, ¿no? ¿Qué dice?
Canalizarlo con las acciones, sí.
Mira, y tu entorno, ¿no? Tú dices que vas todos los días a algún lugar, a un empleo o a una actividad, pero que estás con la cabeza ahí, ¿no?, todo el rato. Cuando estás en ese otro lugar, ¿qué percibes? Porque las que te rodean saben que estás en la acampada. ¿Cómo es la comunicación? O sea, ¿sientes arrope? ¿Sientes comprensión? ¿No?
La pregunta te la podría responder de maneras diferentes, depende de cómo me levante yo, si con el pie izquierdo o con el pie derecho. Porque la gente sí que te anima un montón, ¿no? Vas por la calle, ahora justo cuando de las acciones del otro día, cuando Andrés Muñoz hizo la agresión y todo eso, luego llegué a mi pueblo y la gente me paraba por la calle para ver cómo estaba, y me pararon, se paraban los coches al lado y me decían, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, sí. O sea, la gente te anima, te apoya, pero desde su casa, desde su sillón, desde el móvil y desde una comodidad que en realidad no funciona. O sea, el sistema tiene que ir cambiando de alguna manera y para eso tenemos que irnos moviendo. Si tú me estás solo dando ánimo y dándome las gracias desde el sillón de tu casa y ni siquiera lo hablas con tu familia para generar ahí un cambio en tu comunidad, pues entonces no me está ayudando para nada tus gracias y tus ánimos, ¿no? Esto como la parte más radical, que es la que siento normalmente. De hecho, ayer tuve una comida familiar y más o menos me pasó eso que te estoy contando. Pero luego sí es verdad que hay bastante apoyo. O sea, la gente te para, te da las gracias, y también eso lo agradeces, pero como que te falta que haya un poco más de vinculación de la gente, de verdad, que se lo crean y que vengan y apoyen. A lo mejor no a la acampada, pero hay otras maneras.
Claro, Roberto, más de una has tenido que gestionar. Y sobre todo, te digo a ti, pero tendría que hablar muy en plural, ¿no? Habéis tenido que soportar injurias con el campamento indigno, ¿no?, que con la población migrante se articuló por parte de mucha gente. No es la primera vez que te ves en situaciones de solidaridad, con luchas. En esta ocasión, ¿cuáles serían, desde ti, en tu vivencia, lo que consideras elementos distintos, ¿no?, sentires diferentes, o se repiten los mismos, y cuáles son?
Yo creo que, como comentaba la compañera Natalia, pues redes sociales y apoyos puntuales, es decir, la gente responde, ¿no? Cuando se le explica bien, entienden, ven, la gente responde de alguna otra manera. Sí creo que también con todos los temas de naturaleza, medioambientales en Canarias, la respuesta, el apoyo es como mucho más grande, ¿no? La gente tiene la conciencia esa de intentar cuidar, de respetar, de tener ese valor por Canarias, ¿no? Con el tema de los migrantes tal vez también había mucha manipulación, es un tema más delicado, más complicado. y el apoyo tal vez un poco más diferente, pero yo creo que sí, que la respuesta siempre es muy buena. Mi forma de pensar es, somos las que somos, ¿qué podemos hacer con las que somos? Y avanzar por ahí, no estar pendiente de si hay más gente, hace falta más gente, ojalá hiciera mucho, ¿no?, hubiera muchas más personas, pero creo que somos suficientes, que hay mucha gente indignada y que se puede parar esta obra, ¿no? De hecho, en estos 2 meses, si no hubiera estado la acampada, ya mucho de lo que está aquí ya se hubiera destruido, ¿no? Yo creo que pocas personas bien organizadas pueden hacer mucho.
Pocas pueden hacer mucho. Estaba pensando en las estudiantes, ¿no? Cuando también era ahí, era en Tenerife, en La Laguna en concreto, se enfadaban porque pretendían que los militares desarrollaran actividades, ¿no? Quiere decir que da la impresión que los últimos 20 años, o sea, se ha asentado unas generaciones que decís basta y planteáis, bueno, por lo menos desde ese basta, que no machaquen aún más vuestro país, vuestro territorio, ¿no?
Efectivamente, desde todos los lados, cada vez sabiendo, ¿no?, más saturación de tráfico, el tema de los vertidos al mar, que hay más de 200 vertidos ilegales y no se está haciendo ningún tipo de control, cómo está la universidad, la juventud está pisando muy fuerte, es decir, muchas de estas personas que están aquí acampadas, que están buscando su tiempo libre para venir aquí, es gente muy joven, gente que valora, ¿no?, todo lo que tenemos y que está haciendo lo posible por luchar.
Claro, entre ellas, no sé, Rubén, si hace mucho que dejaste o no la facultad, o no la llegaste a pasar, o sí que hace mucho. La cuestión es, ¿qué percepción tienes desde, digamos, esos conocimientos profesionales, ¿no?, digamos, o de ecología política en general, de cara a esta lucha? ¿Percibes mucha solidaridad? ¿Percibes simplemente la palmadita o hay realmente interés, preocupación, implicación?
Bueno, pues a nivel de redes sociales, que es un baremo como que se utiliza muy en día actualmente hoy, y pues la verdad que es positivo el balance, es mucho más el apoyo que tenemos positivo que el negativo. Y después te respondería con la segunda cara de la moneda, lo que comentan las compañeras, que por desgracia no trasciende mucho más allá, por lo menos a un nivel masivo del apoyo que vemos en las redes sociales con quienes vienen tal vez aquí a involucrarse en el activismo en primera línea. Pero bueno, si hay que decir, si hablas con gente más veterana, nosotros, que sí que lo que es la conciencia ambiental en las islas de las generaciones nuevas es superior a la de las generaciones antiguas. Entonces queremos ver esa parte positiva de que las generaciones nuevas tienen una predisposición para involucrarse y para recibir estas luchas y para posicionarse en este tipo de asuntos a favor del medio ambiente que no tenían las anteriores. Así que poquito a poco creo que vamos en el buen camino.
Natalia, parecía que estabas como diciéndole a las de tu pueblo y en general a la gente, muy bien, menos palmaditas, pero venir aquí, pero también una percibe, ¿no? O sea, por las redes, que a veces confunden, ¿no? Pero como que también pocas estáis consiguiendo mucho, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que, si lo hemos dicho muchas veces, que tampoco creemos que sea operativo que de repente viniera media Canarias aquí a quedarse a la acampada, ¿no? No sería operativo, pero sí es verdad que siempre necesitamos gente para las acciones y para todo. Y de todas maneras, o sea, se puede ayudar sin tener que venir a la acampada. Tenemos una caja de resistencia que estamos recaudando dinero para muchas cosas que van pasando, incluso para las multas, para abogados y demás. Compartir la información, que hablarlo con tu familia, con tus amigos, que la información vaya llegando de todo lo que está pasando. Parece increíble, pero también hay gente en Tenerife que no sabe lo que está pasando en el puertito de Adeje. Eso a mí me parece surrealista, vamos.
Pero bueno, es claro, que cuando una está muy metida, ¿no?, en una lucha, en una actividad, ¿no?, tan ahí, ¿no?, 2 meses a saco, ¿no?, y dices, pero bueno, pero es mi centralidad de la vida y estas no se han enterado aún.
a mí me parece surrealista, pero porque es un problema de todos y de todas las Canarias, que vamos, que no es una cosa que sea algo puntual de un hotel que no queremos y ya está, no, no, o sea, es que va más allá, va un cambio de modelo, va de que no queremos que se sigan haciendo más hoteles y se siga destruyendo todo. O sea, no es una cosa solo de las plantas, que en realidad es mi parte, porque soy bióloga, ¿no? Pero que no es solo eso, ¿sabes? No, esto no es un movimiento ecologista como todos los demás. Yo creo que estamos yendo como un poco más allá.
Natalia, si te parece, con esto que has abierto la puerta última que quería yo abordar, escuchamos otra canción y volvemos a lo que pueden ser propuestas alternativas.
Y vaya donde vaya, diré que soy de Canarias. Vine al puertito de Adeje y perdí la calma. Ahora en Armeñí me suenan todas las alarmas. Dicen que con estos trabajos nos van a dar más. Estoy totalmente en contra de la cuna del alma. Mi sangre canaria dice que luche y resista, pero está maltratando a todos los activistas con violencia y ninguna pala se quita. Quieren hacer lo que querían hacer en la Tejita. Y es que por más que pienso, todavía no veo lógico que quieran destrozar los yacimientos arqueológicos, que quieran destrozar el paraíso canario. Encima que no tienen los permisos necesarios, políticos y empresarios que son escoria. Lo mismo quieren hacer en Salto de Chira, Soria. Seguimos luchando como si fuera la guerra, para que estos malnacidos no destrocen nuestra tierra. Ok, hago un llamamiento al pueblo canario de no seguir permitiendo que destrocen nuestra flora, nuestra fauna, nuestras playas. Por eso stop tumba del alma. Stop tumba del alma, stop tumba del alma, stop tumba del alma. Stop tumba del alma, stop tumba del alma, stop tumba del alma.
Regresamos y Natalia, te la tomo así tal cual la palabra, pero entonces, ¿de qué se come? ¿De qué se puede comer en Canarias? O sea,
pues
del turismo ya vemos que no.
Yo misma no como del turismo y tengo una empresa relacionada con el medio rural y con la producción de alimentos, que creo que es lo más importante ahora mismo. Y no vivo ni del turismo ni de nada. Es verdad que de vez en cuando me viene algún turista perdido a visitarme a la finca, pero no vivo de ello. Entonces, hay opciones reales de lo que se puede vivir, está claro. Hay opciones reales, lo que hay que crearlas y hay que hacer como antes lo estábamos hablando. Había una asamblea esta mañana aquí para generar pues sinergias, ideas y demás. Y se hablaba de no decirle no a todo, sino de empezar a construir la Canaria que queremos y como dibujarla, ¿no? Y todo eso está claro que se puede hacer, lo que hay que imaginársela y creérnoslo, si no vamos a seguir limpiando los baños de los turistas, es lo que digo siempre, o sea, hay que creérsela y hay un montón de opciones.
Claro, porque escuchando hasta las mismas instituciones, ¿no?, llámese Unión Europea y toda esta gentuza, que hablan ya del colapso, que hay que intervenir, se terminó las políticas neoliberales de la primero que llega, que hay que determinar hasta precios de los productos. ¿Quién nos lo iba a decir, no? O sea, claro, entre líneas están reconociendo el fracaso total del capitalismo como modelo, pero tienen la capacidad, el fracaso de imponernos lo que les da la gana, ¿no? Porque en vuestro caso, no sé quién queráis, ¿qué tipo de propuestas, además de las que ha lanzado fundamentalmente Natalia, consideréis que deben de ponerse ya en marcha para frenar esta locura, ¿no?, del desarrollismo?
Creo que te puede decir un poco más Rubén, pero bueno, una moratoria turística creo que es como el principal punto a tener en cuenta ahora mismo en Canarias, pero ya, urgente, o sea, estamos saturados ya de gente, de turismo, de hoteles, tenemos un montón de problemas que cuando no son los emisarios, son la cantidad de coches, o sea, es que no podemos seguir así, yo creo que la moratoria turística es lo que se tiene que empezar a hablar. En el pleno del viernes se nombró y todavía es que esta gente lo ve lejano, o sea, es que ni se lo han planteado por la cabeza a los políticos. A mí me parece increíble, vamos, eso, no sé. Y luego, las medidas que están haciendo ahora mismo son medidas vacías. O sea, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la emergencia climática, son cosas que solo salen en los titulares, solo salen en las fotos, dan cuatro charlas con ese hashtag o con ese título y esa es toda la medida que están haciendo en contra de la destrucción del cambio climático y de todo. O sea, son medidas totalmente vacías y que no sirven de nada.
Yo quería añadir que, aparte de eso, hay muchos libros muy interesantes que yo me los he podido leer, que son de Baladre, que explican todo esto, llevan muchos años explicándolo, ¿no? Y por suerte me he podido leer y no me he llevado todo tan de golpe, ¿no? Sino, ño, esto ya iba a pasar, ya estaban diciendo de esto, la implicación de la Unión Europea, la implicación del pleno empleo que no iba a existir, ¿no? De todas estas cositas. Y están muy bien escritas y quien quiera buscar información, pues en Baladre, pues pueden tener ahí mucho.
Creo que en Canarias, en la casa, y puede que hasta en
Taos,
tenéis canales, seguro que la acampada también, porque tenemos que hablar de los medios luego, y Radio Pimienta es que es un pulmón de vida y comunicación donde tienen todo esto, ¿no? Pero decía también Rubén, que qué pasa con las instituciones, ¿no? Van lentas, pero ¿qué pasa con patrimonio? ¿Le recuerda al cabildo que haga algo que es su competencia? Pero ¿qué percepción tienes?
Bueno, la percepción que tenemos es que las instituciones que están avaladas por políticos que están a favor de todo lo que está sucediendo aquí, de este modelo desarrollista infinito, y se están empezando a dar cuenta de que les hemos descubierto las cosas que han hecho mal. Aquí existe una frase que se repite como un mantra, que es que se tiene todos los permisos y que todo está legal, y esa frase es muy sospechosa cuando la escuchamos, pues, y empezamos a indagar de cómo fueron conseguidos esos permisos, pues vemos que si no faltan, se fueron conseguidos de manera irregular. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que están viendo el peligro de que vuelva a pasar lo que sucedió en La Tejita, que después de anunciar durante años que estaban todos los permisos, intervino el ministerio y contradijo lo que habían hecho las administraciones canarias y ordenó paralizar la obra de un hotel. Aquí las instituciones, sobre todo en el área de patrimonio, se están pasando la pelota, porque es donde tal vez se han cometido los delitos más flagrantes, los que se han destruido yacimientos, que encima ya habían sido algunos registrados por la empresa de arqueología que había hecho la evaluación de este sector y que ya recibió una sanción de 600.000 euros, que no se suele ver en Canarias sanciones de ese nivel por destrucción de patrimonio arqueológico. Y vamos, que ahora mismo hemos escuchado hace unos días que hubo un pleno en el Cabildo en el que se colaron algunas de las compañeras y con muy buen criterio le pusieron en evidencia las contradicciones que están enseñando a la opinión pública por parte de los políticos, sobre todo. Y vamos, que el presidente del Cabildo de Tenerife está queriendo decir que su cabildo no tiene competencia para paralizar las obras. Eso lo tiene que hacer el gobierno de Canarias, lo cual es falso, porque fue el propio cabildo el que en junio ya ordenó una paralización parcial de la obra cuando se estaban haciendo trabajos de arqueología aquí. Eso es
muy bien, Rubén, pero hay algo que me choca, ¿no? Vale, el cabildo, vosotros qué estrategia tenéis también en la parte, entre comillas, llamemos legal, ¿no? Porque lo legal administrativo, no lo legal que debería ser, ¿no? Las cosas, ¿no? ¿Cómo estáis afrontando este tema?
Sí, de este tema no podemos hablar demasiado hasta que se haga público, por motivos de asesoramiento, lo que nos asesoran nuestros abogados, pero vamos, a lo que vamos es a atacar, a intentar demostrar ante la justicia que este plan parcial del puertito, que no solamente Cuna del Alma es una de las urbanizaciones, de las tantas que van a ir en este sector, fue aprobado de manera irregular, sobre todo con lo que tiene que ver con la evaluación ambiental. Una evaluación ambiental muy laxa, en la que no se siguió los procedimientos que ordena la, la Ley de Evaluación Ambiental de 2013. Hay que, te podría comentar muchas cosas. En el equipo que redactó esa memoria ambiental hay, hay familias, son hermanos, son del puertito de Adeje, son gente, no es casualidad que las hayan cogido estas personas. Una de ellas es profesora de la Universidad de La Laguna, no tienen formación en materia de biodiversidad, hay que decirlo, y así salió el trabajo que salió. Un trabajo en el que nosotros, el equipo de ambientalistas que llegamos en mayo a hacer un inventario florístico en la zona, pues descubrimos hasta 8 especies protegidas, que en la memoria ambiental que firmaron estos técnicos solamente aparecían 2. Y eso lo encontramos en una tarde, no, no fuimos con lupa tampoco mirando. Entonces te das cuenta cómo ese trabajo fue hecho de aquella manera, sin pisar el terreno, y sobre todo fue un, una carta a medida lo que querían los promotores. Por ponerte un ejemplo así bastante evidente y sonrojante, siempre cuando se hace una evaluación ambiental, o por lo menos como, como, como ordena la, la legislación vigente en materia de evaluación ambiental, se tiene que hacer unas diferentes propuestas de intervención en el territorio, diferentes escenarios, unas diferentes alternativas. Siempre la alternativa cero, que se tiene que por ley describir una memoria ambiental, es la, la alternativa en la que no hay intervención en el territorio. Pues bien, esta alternativa fue evaluada como negativa para el medio ambiente. La alternativa cero, en la que no se iba a tocar nada. Entonces esto es bastante difícil de encuadrar desde un punto de vista técnico. Se decía que los problemas medioambientales derivados del, del chabolismo y del caravanismo incontrolado que están proliferando, que sí es verdad que es un problema medioambiental, iban a ocasionar unos daños increyendo que iban a arruinar la zona. Curiosamente, la alternativa 3, la que se aprobó definitivamente, en la que se va a urbanizar el 80% del territorio, pues sí que iba a tener un impacto natural positivo. Imagínense cómo urbanizar un barranco, dinamitarlo, abancalarlo para hacer urbanizaciones, iba a ser positivo para las especies que lo habitaban. Muchas incongruencias, como por ejemplo afirmar que no hay conexión entre la vida entre el océano y este sector costero, cuando solamente tienes que venir una noche aquí y escuchar la escandalera que producen las aves nocturnas, las aves marinas como la pardela cenicienta, que entran tierra adentro precisamente por este lugar de la costa, que es la última zona oscura que queda en el suroeste, para volar hacia sus colonias de cría que están hacia el interior de la isla. Y algunas incluso también de colonias de cría las tenemos por aquí cerquita. Entonces son hay unas afirmaciones técnicas que se caen por su propio peso. Estaba prácticamente amañado, se puede decir, para que saliera lo que quería el promotor. También se escribe desde un punto de vista técnico que el impacto social de esta obra va a ser positivo, y para ello se utiliza no un método de encuesta describiendo el muestreo que se hace en la población de Adeje, diferentes edades, etcétera. No, no se hizo eso. Se argumenta, se justifica con un vídeo del propio ayuntamiento de Adeje, entrevistando a un vecino de Adeje, de su propio partido, aquí gobierna el PSOE y tiene una red clientelar muy potente, en el cual ese vecino dice que está muy de acuerdo con el proyecto y que les va a dar trabajo y que les va a mejorar. Pues ese vídeo es lo que aportan como prueba para decir que el impacto iba a ser positivo. Entonces, entendemos que hay muchas evidencias para que un juez determine que este plan parcial, este proyecto, este proceso debe ser nulo y debe ser revisado en todo caso, y que se haga de una manera que se ajuste a la normativa.
Natalia, querría compartir, he visto como 5 vídeos en estos días antes de esta conversación, y la verdad que además de las lágrimas, la impotencia, una pensaba, pero ¿y cómo os organizáis? ¿Cómo es la cotidianidad? ¿Cómo tomáis decisiones? ¿Cómo va llegando a la gente? ¿Cómo controláis todo esto, ¿no? Porque hay vídeos en los que he visto masividad, ¿no? O sea, ante el piso piloto el otro día se veía un montón de gente. No solo joven, pero mayoritariamente joven. ¿Cómo os organizáis y cómo tomáis decisiones?
Mira, pues aquí en la acampada, lo que es en la acampada, pues vamos, solemos hacer asambleas, no todos los días, pero casi, para tomar decisiones pues, de las acciones y de todo lo que tiene que ver con la acampada, básicamente. Luego tenemos pues, un equipo técnico que está siempre también apoyándonos ahí para las redes sociales, para llevar las redes a Salvar el Puertito, para, pues, yo sé, para vídeos, fotos, para decisiones así un poco más, para las denuncias también. O sea, un poco nos organizamos así. Luego, cuando hay alguna acción, como la del piso piloto del otro día, cuando hace falta agua, hace falta hielo, hace falta dinero para alguna acción, para, por ejemplo, ahora esta semana que le han picado las ruedas a alguno de las compañeras, pues, para arreglar el coche a la gente. Pues todo eso lo que hace es que se publica en redes, se empieza a difundir por los canales que tenemos, sobre todo el de Telegram y en Facebook y en Instagram y en Twitter. Se empieza a difundir y la gente, pues, responde, la verdad. Cuando hicimos el llamamiento del piso piloto, de repente vino un montón de gente ese día. O sea, la gente pues responde a los llamamientos que hacemos, pero esa es la manera de organizarnos. Sacamos el lanzamiento por ahí y la gente ya responde a eso.
Llega, hacéis la asamblea y ordenadamente llegáis a reparto de tareas, digamos. Son como tareas que repartís.
Normalmente tenemos reparto de tareas, las guardias que hacemos para vigilar el campamento, pues todo lo que es la convivencia aquí, porque al final esto es como una pequeña convivencia con un montón de gente que muchos ni nos conocíamos de nada, entonces es complicado, ¿no? Las zonas comunes, pues hay que limpiar la cocina, todas esas cosas de convivencia, todo eso se suelen también hablar en asamblea, más las acciones y las cosas más importantes, ¿no? Y pues nos intentamos organizar, siempre hay más y menos, pero como en todos lados. Pero yo creo que vamos bastante bien, la verdad.
Cadenas de cotidianidades, ¿no? Alimentos que llegarán de alguna forma, los dineros, ya lo he entendido.
Los alimentos nos llegan un montón, o sea, la gente, vamos, no, la manera que tiene mucha gente que no puede venir a la acampada, pues es traernos un caldero de potaje, a lo mejor. O un caldero de arroz, de sopa, nos han traído de todo. Entonces, esa es la manera que tiene mucha gente de apoyar, o traernos hielo, agua, que también, vamos, que nos viene genial todo eso siempre también.
Si alguna quiere tener más información sobre documentos, todos estos vídeos, como ya vamos terminando, Roberto, ¿dónde se pueden localizar? O sea, ¿dónde puede la gente que escuche en América, sea Uruguay, sea Argentina, Bolivia, o sea, ¿dónde pueden recabar más información?
Pues ahora mismo, como estamos, las redes sociales es lo que más se mueve. Y la página principal de Instagram, que es Salva el Puertito, pero también están en Facebook, están en Telegram. Después también de Salvar la Tejita, que está informando todo lo que está pasando. De Radio Pimienta, que está siempre en todas las luchas sociales. Y pues toda la información de que sale de la acampada lo pueden ver en sus redes, en sus páginas web. Y la verdad que hay mucha información por muchos sitios. Es muy fácil buscar, solo ponerse al puertito y puedes acceder a toda la información.
¿Y qué decís a quien os escucha? O sea, ¿qué le queréis trasladar? ¿Una palabra, un sentir? Las tres. Por ejemplo, tú, Roberto. ¿Qué te sale?
Pues toda persona que pueda. Es decir, entendemos que cada uno está con su vida, tiene sus problemas, pero el que pueda, que acuda. Y si no, que ayude difundiendo, porque somos muchísimas y se puede parar, ¿no? Si todos ponemos nuestro granito, se puede parar esta locura.
Natalia.
Yo, movimiento y sangre en las venas. Es que el otro día me lo puse una chica por red y me dijo, están consiguiendo con todo esto que me vuelva a correr ahí la sangre. Eso es importante también. La gente estaba dormida dentro del sistema, que se espabilen y que tiremos para adelante.
Rubén, te toca.
Bueno, es decir, poco más que añadir, a todo el que nos vea que si tienen un día, no les estamos pidiendo que estén aquí permanentemente, si tienen una tarde, una mañana que se puedan pasar, pues siempre va a ser de ayuda estar aquí, traernos una garrafa de agua, compartir en redes sociales, venir aquí a hacer presencia, ayudar a que la gente descanse, un fin de semana, por ejemplo, aunque la obra pare, pues estar aquí puede ayudar a que los que están aguantando estoicamente en 3 semanas, pues puedan salir a descansar, así que toda ayuda que venga es bienvenida.
Pues gracias a las tres, y ya sabéis, los micrófonos de Radio Pimienta son vuestros.
A Julio. Muchas gracias. Gracias.
Gracias a ustedes.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.